Radio Martí, siempre contigo.
Enfrenta el preso político cubano Virgilio Martilla Arango nuevo encausamiento. Busca una propuesta de la sociedad civil cubana reconocer la libertad académica en la Constitución. Afirma el presidente Trump que depende de Europa ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. La migración inversa se siente en Panamá, pues los inmigrantes la atraviesan para retornar a sus países de origen.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 26 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango enfrenta un nuevo encausamiento, a pesar de que ya extingue una condena en Kilo 8 en Camagüey. Por otra parte, el periodista independiente Jorge Bello continúa sin recibir la asistencia médica especializada en el Combinado del Este en La Habana. En el siguiente reportaje, Tomás Cardoso aborda ambos casos.
Continúan los maltratos y el hostigamiento en contra de los presos políticos cubanos en el sistema penal. En la cárcel de Kilo 7, en el destacamento número 9, se encuentra el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, que en junio de 2021 fue condenado a 3 años y medio de condena por el delito de daños a la propiedad, y que el pasado mes de junio de 2024 le agregaron 6 meses más de condena por las denuncias que él realiza desde ese penal, siendo ahora nuevamente llevado a la sala del Tribunal Provincial de Camagüey, donde se le informó que enfrenta un nuevo proceso por el delito de resistencia. Esto asociado a las denuncias que continúa realizando. Así lo informó el propio Mantilla Arango en conversación telefónica con el activista Giorda Marrero Huerta.
Cometiendo ningún daño, solamente estoy ejerciendo el ejercicio de mi libertad de poderme expresar sobre la obligación del Estado con los reclusos, con los internos, la alimentación, la asistencia médica, y voy a seguir porque nos están violando nuestros derechos, porque ni tenemos esa alimentación, porque esta alimentación no nos sostiene a nosotros, de hecho nos lleva a un estado de desnutrición, y si no tenemos servicios médicos, si no tenemos una duragina, están violando ahí también la Constitución, está desprestigiando su propia Constitución, que es la carta magna de esta nación.
Por su parte, en precarias condiciones de salud está en el Combinado del Este actualmente el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, con condena de 15 años por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Tiene dolores en el pecho, falta de aire y aún no lo han llevado a un cardiólogo. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Desde el 4 de febrero, Jorge sufrió un dolor en el brazo izquierdo, pecho y estómago, donde se orinó y todo. Los presos tuvieron que decirle hasta que llegaron para el hospital del Combinado. A mí lo tuvieron desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche en la camilla porque no había ambulancia. Jorge ya ve que no hacían nada, pidió que le dejaran a pegar para ti cuando era estar. El día que fuimos a la visita, el día 12, él todavía se quejaba. Jorge no está bien de salud. Todos los días es que sí, que se va a llevar, que se va a quedarle el permiso de ahí. Pero hasta la fecha, ahí no lo dice un cardiólogo. Y eso me preocupa mucho. Necesita de pruebas a ver por qué es esa taquicardia tan grande con dolor que le da.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Una propuesta nacida de la sociedad civil cubana busca reconocer la libertad académica en la Constitución cubana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en conjunto con la Red Femenina de Cuba y Raíces de Esperanza, están proponiendo modificar los artículos 32 y 73 de la Constitución cubana, que establecen las pautas del sistema educacional en la isla. Las organizaciones consideran que en el artículo 32, aun cuando presuntamente estimula la investigación científica científica con un enfoque de desarrollo e innovación, la autonomía de cátedra no está claramente definida.
Una investigación libre requiere de libertad académica y eso no lo reconoce explícitamente la Constitución.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición y uno de los redactores de la iniciativa.
Y ese es un principio que vale la pena impulsar, sobre todo para ponerlo a tono con el desarrollo de la tecnología, cosa que no se logra bajo monopolio estatal.
La UNESCO ha señalado limitaciones respecto a la libertad académica en Cuba. La otra reforma sugerida por las organizaciones independientes se refiere al artículo 73, que estipula que la educación gratuita es un derecho de todos los cubanos y una responsabilidad del Estado.
Que el Estado, la ley, reconozca la posibilidad, primero, de que no siempre la educación bajo el monopolio del Estado es educación pública. Eso puede ser educación política e ideológica, pero no pública. Lo segundo es que la educación pública puede convivir con la educación privada.
Martín Noticias preguntó al abogado independiente René Gómez Manzano sobre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y que la Asamblea Nacional, tras la recogida de firmas que requieren, lo someta a consideración.
Factibilidad ninguna. No la habrá mientras no haya cambios sustanciales en este país. En cuanto al efecto que pueda tener en la ciudadanía, me parece que en este estado calamitoso en que está este país, a las personas no creo que el tema de la educación de los muchachos sea la que más les preocupa. Ojalá esté equivocado y que consiste y obtenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Quiero decir respaldo expreso, porque el respaldo yo estoy seguro que lo tiene.
El anteproyecto, que intenta colectar apoyo de la ciudadanía, asegura que la implementación de estas propuestas estaría alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El régimen cubano implanta una red de mercados para captar divisas que desde el exterior reciben los familiares en la isla, ampliando aún más el abismo entre quienes tienen dólares y quienes no. Luis Guardia informa.
El régimen castrista insiste en que la dolarización de la economía es parcial, que es un proceso transitorio y que se debe a la necesidad de captar divisas.
Las exportaciones son la fuente natural o esencial, menos artificial, de divisas de un país medianamente normal. Esa fuente se ha visto altamente afectada. Recordemos que el último año el plan se incumplió en 900 millones. Una cifra hay que recordar todo el tiempo porque eso es una señal de la debacle de la economía.
Para el economista Miguel Alejandro Valles, la crisis se agudiza y el régimen ha dejado, además de obtener las remesas enviadas desde la diáspora a sus allegados en la isla, e intenta a toda costa atraerlas.
Puede aumentar porque ha dolarizado prácticamente todos los costos de la vida. Eso se puede entender como una página económico, donde prácticamente para encender un bombillo ahora hay que disponer de remesas o divisas. Recordemos que con los apagones, la presión para la compra de plantas, la presión también para la compra de combustible en divisas, que es lo que va quedando. El secuestro económico sí puede condicionar que haya un aumento de las remesas, porque no se puede romper el lazo humano que existe entre el cubano en Cuba y el cubano fuera de Cuba.
De esta manera se acentúa el abismo entre quienes reciben remesas y quienes no. 2025 comenzó con la creación de establecimientos controlados por el conglomerado militar Gaesa, que a través de su red de tiendas Caribe y Cimex implementó la venta de productos de primera necesidad, muchos de ellos de producción nacional, solo en dólares. Según una investigación publicada en el dossier Cuba Siglo XXI, las remesas captadas por el oficialismo en 2024 fueron apenas un 30% de las obtenidas en 2019. A esto se suma la interrupción del envío de dinero a través de Western Union, luego que Orbit, la entidad estatal encargada de procesar las remesas en la isla, fuera incluida en la lista de instituciones y negocios con los que están prohibidas las transacciones financieras directas por Estados Unidos, en momentos que el turismo no despega.
La mayor parte del turismo que va a Cuba, que se hospeda en los hoteles, como son sectores altamente rentables, como si fuera una cuenta cero. Se invierte en hoteles y el el turista, hay que gastar casi todo en importar, no hay ganancia. Entonces sí, sí se puede hablar de una afectación significativa producto de la caída del turismo, que es la otra fuente esencial de remesa a la economía.
Según sus críticos, la crisis socioeconómica actual es la peor desde la llegada del castrismo en 1959. Luis Guardia, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes la ampliación de su política de restricciones de visa para personas vinculadas al programa de exportación de mano de obra cubana, con un enfoque particular en la explotación de trabajadores en misiones médicas en el extranjero. Mario Pentón analizó el impacto de estas medidas en una entrevista con la investigadora María Berlau, cofundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba.
Hemos pedido que sancionen por lo menos a los individuos que están dentro del aparato cubano directamente vinculados a eso, y nunca el gobierno lo ha hecho. Y entonces empezamos en el 2021, a pesar de que no lo hacían ni con los cubanos, empezamos a pedir que lo hicieran a los gobiernos, funcionarios de los gobiernos asociados en estos acuerdos de trata de personas, que es una forma de explotación laboral muy definida en el derecho internacional, y empezamos a decirlo así desde el año 2010, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto sí puede tener un efecto muy importante, porque la gran parte de estas misiones médicas que están oficialmente en aproximadamente 56 países, pero que calculamos que están en más países, en clínicas privadas bajo el mismo esquema, sí le dejan la principal fuente de ingresos que reporta la misma ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Es la principal fuente de ingresos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas brigadas están en países donde dicen que necesitan estos médicos, pero que muchos en realidad no los necesitan. Es una forma de regalarle a Cuba un ingreso que necesita y además abrirle la puerta para que incidan en la política, en la propaganda, etcétera, pero que incluso en países como Sudáfrica, Kenia, donde se acabó con la misión, con una batalla de la Asociación Médica de Kenia de 5 años, ¿no? Estaban costando más los médicos cubanos que los locales 5 veces más. En Sudáfrica, donde hay más de 500 médicos desempleados, les cuesta muchísimo más que un médico local. Y así, además, si en realidad necesitaran médicos, hay miles de médicos cubanos que estarían dispuestos a trabajar directamente sin transar de por medio el Estado cubano u cualquier otro Estado, ¿no? Entonces, un funcionario del Ministerio de Salud Pública que está como partner, como socio en estos acuerdos, sí va a pensarlo doblemente, va a llegar este regalo a Cuba, si no puede entrar con su familia a los Estados Unidos, porque a la gente le gusta venir a Disney World, a Nueva York, a Miami, a lo que sea. Y sí hay muchos países que podrían, con el tiempo, esto no va a ser directo, pero reconsiderar sus misiones médicas.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo ayer que la dictadura cubana debe rendir cuentas por sus crímenes, entre ellos el tráfico humano y el tráfico forzado. Así reaccionó Jiménez en redes sociales tras el anuncio del Departamento de Estado sobre la expansión de la política de restricciones de visa para las personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana. La dictadura asesina de la Cuba comunista debe rendir cuentas por sus innumerables crímenes contra la humanidad, escribió el legislador republicano en redes sociales. También agradeció al secretario de Estado Marco Rubio por impulsar una política que castiga a funcionarios actuales y antiguos del gobierno cubano, así como individuos extranjeros, incluidos funcionarios de otros países, que son responsables o cómplices de la explotación laboral que enriquece al régimen. Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que dependía de Europa ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, negándose a hacer promesas estadounidenses como parte de un acuerdo por los recursos naturales de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Estados Unidos no otorgaría garantías de seguridad a Ucrania en un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia, pero que Europa sí lo haría. Trump también dijo que el presidente ruso Vladimir Putin también tendría que hacer concesiones en un acuerdo para poner fin a la guerra con Ucrania. Asimismo, el presidente Trump dijo que Ucrania podía olvidarse de unirse a la OTAN.
But I can tell you that NATO, you can forget about.
Él dice que puede decir que se pueden olvidar de la OTAN y que él cree que probablemente esa sea la razón por la que comenzó todo esto. Trump confirmó que recibirá a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington el viernes, mientras se llevan a cabo negociaciones para un acuerdo que permita a Washington acceder a los recursos minerales ucranianos. Trump también dijo que espera hablar pronto cara a cara con el presidente Putin, con la esperanza de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, añadiendo que quiere ver si se llega a un acuerdo con Rusia antes de hablar sobre relajar las sanciones contra Moscú. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la iniciativa presupuestaria impulsada por los republicanos, considerada clave para el gobierno del presidente Trump. Héctor Contreras informa.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el martes en la noche un proyecto de presupuesto con el que se espera financiar algunas de las iniciativas anunciadas por el presidente Donald Trump, tales como la ampliación de la seguridad en las fronteras, la deportación de inmigrantes, la desregularización energética, el gasto militar y una extensa agenda de recortes de impuestos que superaría los 4,000 millones de dólares. El proyecto de ley, que obtuvo 217 votos a favor y 215 en contra, representó un gran logro para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien trabajó arduamente durante la jornada para convencer a algunos copartidarios indecisos que se negaban a apoyar la medida. Tras conocerse el resultado de la votación, Johnson habló con los periodistas y afirmó:
"Este es el primer paso importante en el proceso de reconciliación. Tenemos mucho trabajo duro por delante, pero vamos a cumplir la agenda de American First. Vamos a cumplirla en su totalidad".
Mientras tanto, los demócratas criticaron duramente el plan presupuestario aprobado, argumentando que la iniciativa pondría en riesgo programas sociales vigentes como Medicaid y beneficiaría únicamente a los estadounidenses más ricos. Así lo expresó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un video publicado en redes sociales. Lo que Donald Trump y los republicanos están haciendo hoy en la Cámara es algo que los estadounidenses desprecian: recortar Medicaid. Uno de los aspectos a resaltar de la medida aprobada por los legisladores es el recorte de gastos por $2 billones en un periodo de 10 años, fondos que serán destinados a financiar planes del actual presidente. Sin embargo, estos recortes no serían suficiente según algunos conservadores de línea dura, quienes fijarán su posición en los próximos días cuando se debata la legislación de financiación separada del gobierno. Se espera que esta medida ayude a evitar un posible cierre de gobierno después del 14 de marzo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca destaca el éxito de su política para frenar la inmigración ilegal. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Gustavo Cherkis.
La Casa Blanca refuerza su postura frente a la inmigración ilegal a través de su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, quien abordó la postura del gobierno y enfatizó que Estados Unidos ya no tolerará la inmigración irregular y destacó las acciones recientes para reforzar esta política.
Los esfuerzos de esta administración para cerrar la frontera siguen demostrando ser extraordinariamente exitosos. El sábado pasado solo se registraron 220 cruces ilegales, el nivel más bajo en 15 años.
Leavitt defendió además el uso de la base naval de Guantánamo para la detención de inmigrantes ilegales con antecedentes penales y afirmó:
si cruzas ilegalmente nuestras fronteras, violas nuestras leyes y luego cometes crímenes atroces y brutales en el país, serás deportado y podrías ser retenido en Guantánamo.
Además, la portavoz se refirió al conflicto diplomático con Colombia y señaló que, tras la imposición de sanciones, el presidente Gustavo Petro aceptó todas las demandas del presidente Trump, demostrando que Estados Unidos vuelve a ser respetado en el escenario mundial. Leavitt reiteró que cualquier persona que ingrese ilegalmente al país es considerado un criminal sujeto a deportación. Aunque la prioridad son los delincuentes violentos, aseguró que todos los inmigrantes en situación irregular están bajo consideración para ser expulsados. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 5:19. Continuamos ahora con más noticias. La migración inversa empieza a sentirse en Panamá, donde los migrantes intentan cruzar la nación para retornar a sus países de origen luego de las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Tal como se había advertido en meses anteriores, la migración inversa se inició en Panamá, donde los migrantes que se atrevieron a cruzar la peligrosa selva del Darién emprenden el camino de retorno a sus países de origen luego de las nuevas medidas migratorias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Más de 2 centenares de viajeros irregulares, incluidos niños y la gran mayoría venezolanos y colombianos, están desde el fin de semana en la localidad cercana al puerto de Carti, en la comarca indígena panameña de Gunayala, prestos a tomar una embarcación con destino al sur. Muchas de estas mismas personas esperaron meses y a veces años en México para obtener una cita de asilo en Estados Unidos a través de una aplicación CBP One de la era Biden que terminó con el presidente Trump. Por otro lado, Panamá continúa realizando las gestiones pertinentes para retornar a sus países de origen a más de 290 personas deportadas por los Estados Unidos a esta nación, mientras los que se niegan a regresar de manera voluntaria aguardan en el Darién en un centro de recepción de migrantes. Eduardo Bland, de la organización Defensores del Pueblo, analizó esta situación.
Están en el análisis para lo que es el estatus migratorio, porque vamos a tener no solo este caso, sino el flujo inverso de norte a sur. Estas personas deben tener un estatus migratorio. Porque...
En las últimas semanas, grupos de migrantes procedentes del norte han intentado entrar a Panamá desde la vecina Costa Rica en un viaje a la inversa. En este contexto, la semana pasada naufragó en el Caribe panameño una lancha en la que viajaban 21 personas. Entre ellas 19 migrantes de Venezuela y Colombia. Las autoridades lograron rescatar a 20 personas, pero se reportó la muerte de una niña venezolana de 8 años, lo que muchos defensores han calificado como la realidad más cruda y dolorosa de la migración en la región. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
La jefa de Estado del Perú, Dina Boluarte, enfrenta varios procesos judiciales, entre ellos el presunto encubrimiento de un prófugo de la justicia, informa Silvia González de La Voz de América.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, tuvo que comparecer esta semana ante la Fiscalía para responder ante 2 investigaciones que se le realizan dentro de los más de 10 procesos judiciales que enfrenta en más de 2 años de su gobierno. La Voz de América conversó con el analista político Enrique Valderrama para poner el tema en contexto.
Los vientos judiciales para la señora Dina Boluarte cada vez se complican más, y eso pasa porque las señales de corrupción en su trayectoria política y particularmente ahora en el gobierno son cada vez más evidentes. Sumado a ellos, encuentra el hecho de que ha optado en algunos casos por el silencio.
El analista Enrique Valderrama precisó que esta situación debilita la gobernabilidad y que además la mandataria está perdiendo credibilidad. Los casos que ha enfrentado esta semana son sobre la presunta corrupción en un programa social donde habría favorecido a una empresa particular con contratos millonarios por la distribución de alimentos en mal estado. En esta investigación debió responder un interrogatorio de 50 preguntas. El abogado penalista Andy Carrión, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, opina al respecto.
Vamos a tener a una presidenta que está ocupada más bien en sus temas judiciales antes que una presidenta pues que esté ocupada gestionando el país, pero ya es una interpretación y yo apoyo lo que ha dicho la Corte Suprema de que ni a un presidente en el ejercicio de sus funciones puede estar por encima de la ley.
Otro proceso en el que la mandataria peruana debe responder y en el que está en el ojo de la tormenta es por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado por la acusación de utilizar el vehículo presidencial para encubrir al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quien es el líder de su partido político. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Los actuales campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles, deben más de $1,000 millones diferidos a varios peloteros, hipotecándose la vida hasta el año 2044. ¿Oyeron bien? Solamente a la estrella japonesa Shohei Ohtani le deben $680 millones desde el año 2034 hasta el 2043. Luego al jardinero Mookie Betts, $115 millones entre el 2033 y el 2044. Al zurdo Blake Snell, 66 millones desde el 35 hasta el 46. Al primera base Freddie Freeman, 57 millones de dólares desde el año 2028 hasta el 2040. Y el receptor Will Smith, 50 millones de dólares del 34 hasta el 43. O sea, casi 1.100 millones de dólares hasta el año 2044 están debiendo los Dodgers de Los Ángeles en el béisbol de las grandes ligas. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Anoche, los Lakers derrotaron a los Mavericks de Dallas 107-99 gracias a Luka Doncic y su triple doble, 19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias. Vale la pena recalcar que este ha sido el mejor partido que ha jugado Luka Doncic desde que llegó proveniente de los Mavericks de Dallas a los Lakers de Los Ángeles. Obviamente tenía muchas ganas por desquitarse con su viejo club. Mientras tanto, los Celtas de Boston vencieron fácilmente a los Raptors de Toronto en Canadá. Los Cavaliers de Cleveland limpiaron el piso con Orlando Magic, 122-82. Los Bucks perdieron contra los Cohetes de Houston por 3 puntos. Y los Grizzlies, en tiempo suplementario, lograron vencer a los Soles de Phoenix, 151-148. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat en casa contra Atlanta. Recuerden que hace solamente 2 días el Miami Heat perdió contra los Halcones en Atlanta. Mientras tanto, los Celtas de Boston contra los Pistones del Detroit, los Knicks de Nueva York contra los 76ers de Filadelfia, Houston entretiene a San Antonio, Chicago Bulls contra los Clippers de Los Ángeles. En la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol de España, el empate 4-4 en Barcelona entre el Atlético de Madrid y el Barça. Este resultado le conviene mucho al Atlético porque el partido de vuelta se va a jugar la próxima semana en la capital española. Mientras tanto, damas y caballeros, esta tarde el Real Madrid de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y me están diciendo que no va a jugar Kylian Mbappé por un dolor de muela. Le está doliendo una muela, no va a jugar en ese partido. De cualquier manera, si yo fuera Ancelotti, el director técnico del Real Madrid, yo no podría jugar ni a Mbappé ni a Vinicius Jr. en este juego. Mientras tanto, el Chelsea de Londres. ¿Y por qué me están diciendo? Porque lo estoy salvando la próxima semana para la Champions League a Mbappé y a Vinicius Jr. Mientras tanto, el Chelsea aplastó 4-0 al Southampton en la Liga Inglesa. Mientras que aquí mismo, en la capital del sol, bueno, en Fort Lauderdale, el Inter de Miami derrotó 3-1 al Sporting Kansas City en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Leo Messi metió un gol en el minuto 19. El Inter de Miami avanza a la próxima ronda del torneo más importante de esta región. Y en Italia, el Inter venció a Lazio 2-0. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos, porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953, y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera, y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto. De siempre, el talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.